la carta magna que firmó Juan de Inglaterra, se convertiría años más tarde en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero para conocer un poco más sobre esta carta magna de las libertades, es que estamos en comunicación con el licenciado Aldo Llanos. ¿Me escuchas, Aldo? Buenos días.
Buenos días, nuevamente es un placer estar con todos ustedes y la distinguida radioaudiencia de Betel Radio.
Sí, tratando de conocer un poco respecto a este documento que es el precedente, el antecedente de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La Carta Magna esta que firmó el rey de Inglaterra, Juan sin tierra, ¿no?
Sí, ciertamente estamos hablando de la Edad Media, lo cual rompe un falso mito. Se ha tejido una suerte de separación histórica de los hechos, en las cuales se dice que el humanismo, como tal, en cuanto centra al hombre y le da una vital importancia dentro del orden y la cosmovisión del universo, nace desde la Revolución Francesa. Es decir, un humanismo sin Dios, un humanismo secular, lo cual es falso. La historia nos muestra que desde la época de Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra, que estamos hablando del 1166 al 1216 más o menos, estamos hablando de la Edad Media. Entonces el humanismo es una doctrina que con el avance de las ciencias humanas, sobre todo la filosofía en la Alta Edad Media, dio pues origen a lo que ya se veía venir, que es una declaración universal por la cual los seres humanos tendríamos el mismo valor. Es decir, esta concepción, que es claramente cristiana, porque es netamente teológica, ¿cómo pasa a informar a las leyes sociales y a través de las leyes sociales plasmar en la sociedad civil esta igualdad de todos, esta disposición a tener derechos, pero también a tener deberes, sin una reminiscencia a la religión? Entonces, estas primeras ideas surgen en el seno de los reinos de matriz cristiana, que con el tiempo, muchos siglos después, decantó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Uno de los derechos que, bueno, también tradicionalmente se ha considerado es y se califica siempre, ¿no?, como una intromisión de la Iglesia en los poderes civiles. Pero esta Carta Magna, más bien lo que entiendo, protege a la Iglesia de la intervención de los gobiernos, ¿no? Es al revés el asunto, ¿no? No es que la Iglesia intervenga en los asuntos del poder civil de los gobiernos, sino más bien, tradicionalmente parece que ha sido que eran los gobiernos los que intervenían en la Iglesia, ¿no?
Exactamente, lo ha dicho muy claro. Esto parte de una idea que surge dentro del seno de la Iglesia, más específicamente la Iglesia Católica, es la separación entre Iglesia y Estado. ¿Esto a qué consecuencia? A que como la Iglesia, y la Iglesia Católica en la Edad Media, tuvo bastante injerencia en la sociedad y también tuvo bastante preponderancia en las conciencias de los pobladores, era el punto de mira de muchos feudos, de muchos reyes que quisieron intervenir en ella para lograr algunas prebendas, para lograr algunos favores de mayor alcance en el pueblo. Por eso la separación entre Iglesia y Estado surge del seno de la misma Iglesia. Ahora, cuando se separa Iglesia de Estado, ya el Estado ya no se mete en las cuestiones de la Iglesia. En ese momento, entonces, el Estado debe proteger también a sus ciudadanos. Pero hay una idea teológica que es muy importante, que todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero ¿cómo expresar esto secularmente? ¿Cómo expresar esto mediante leyes sin una remitencia a la religión o una religión en particular, pues ese es el punto de partida de los derechos humanos. Simple y llanamente tiene un ADN cristiano.
Hay también, estaba revisando un poco sobre el contenido de esta Carta Magna de las Libertades, y uno de los también derechos que consideran en esta declaración, en este documento, es el derecho de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Un tema que del cual se suscribe un documento hace 800 años, pero sin embargo conserva una actualidad muy grande, ¿no? Ayer apenas conversábamos de las protestas que hay en Ecuador respecto a un proyecto de ley que finalmente Rafael Correa ha tenido que retirar luego de las protestas estas callejeras que afectaban el derecho a heredar, ¿no?
Sí, sí, ciertamente. Entendamos que los derechos humanos, en su término más extenso, son todas aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Ahora, ¿qué significa la realización personal? Es decir, la posibilidad libre de que cada persona pueda alcanzar todo aquello que le provee felicidad, que le provee el desarrollo de todas sus capacidades y aptitudes humanas. Entre ellas, obviamente, entre muchas tantas, está el derecho de tener propiedad, es decir, a desarrollarse ganando aquello que justamente lo logra con su esfuerzo y con su trabajo. Todos los gobiernos totalitarios y dictatoriales, sobre todo de matriz socialista o comunista, que han entendido, mejor dicho, han malentendido el término de igualdad y lo han transformado en una doctrina llamada igualitarismo, que no es lo mismo, han querido atacar precisamente ese punto de los derechos humanos, el de la propiedad. Claro, en el caso de Correa, de presidente ecuatoriano, tiene unas de cal como tiene unas de arena. En el caso de este punto, las protestas sociales no se iban a quedar tan tranquilas después de ese proyecto de ley, que menos mal no llegó a prosperar.
Sí, ahora esta Carta Magna de las Libertades es la base de lo que después, más adelante, ya en 1948, creo que es lo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
Sí, ha sido una larga historia que empieza en la Alta Edad Media, en la cual el concepto de persona, que es un concepto cristiano que llega con el cristianismo a Europa, el concepto de lo humano, que es un concepto que surge entre finales de la Alta Edad Media y el Renacimiento, cuando ya el humanismo está en todo su apogeo con Petrarca y Erasmo de Rotterdam, sigue su vía por el tema de los derechos humanos a través de la Revolución Francesa, que toma conceptos que ya están presentes en el ideario cristiano, antropológico, y le quieren dar un matriz bastante secular. Pero aún con todo, ha sido un largo camino que ha decantado desde la época de Juan I de Inglaterra, o Juan sin Tierra, hasta 1948, después del gran trauma de la Segunda Guerra Mundial y las entreguerras, en el cual salió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claro, es un ordenamiento jurídico vigente y es fuente de derecho que, si bien es cierto, no son vinculantes, todos los países que lo suscriben tienen la obligación de velarlas. Claro, como dijo el gran filósofo francés Jacques Maritain, cuando llegó a Francia y vio la Estatua de la Libertad y le dijeron que esa urna era una de las representaciones de los derechos del hombre, él dijo, bueno, pues a mí me hubiera gustado que también, así como apareció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me hubiera gustado que surja la Declaración Universal de los Deberes Humanos, para que esto esté en una contraposición ideal, que es lo que hace falta lamentablemente en estos tiempos.
El no se puede encarcelar a nadie sin una causa probada, ¿no? Es algo que es tan vigente también en estos días y sin embargo ya data de 1200, ¿no? Y es que la arbitrariedad de las autoridades está dibujada en este documento en el que habla también de prebendas, de coimas, ¿no? De corrupción, de encarcelamientos arbitrarios, en fin, de todo aquello que finalmente las comunidades, las poblaciones, de cuando en cuando salen a reclamar por estos derechos, ¿no? Vamos a Aldo a hacer una pequeña pausa y le ruego mantenerse en comunicación para venir con la última parte del programa. Permiso.
Ya volvemos con Mundo Hoy. La historia a lo largo del tiempo.
La mayor parte del tratado tenía que ver con límites a los impuestos y tasas, pero su cláusula más importante todavía resuena hoy. Ningún hombre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus bienes sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Pero la carta solo se aplicaba a los hombres libres y la mayor parte de los habitantes de la época eran siervos. El documento está además escrito en latín, el rey y los nobles hablaban francés y el pueblo, que hablaba inglés, no podía leerlo. Como tratado de paz resultó completamente inútil. La guerra civil se reanudó a los pocos meses. Y no mucho después, Juan Sin Tierra murió de disentería. Le dejó su reino a su hijo de 9 años, Enrique. Y para terminar la guerra, Enrique III restableció los términos de la Carta Magna, que se volvió un símbolo de los límites del poder real. No siempre, sin embargo, fue universalmente popular. Haciendo un juego de palabras, Cromwell la llamó la Magna Carta. Y tampoco fue siempre un instrumento de bien. Los colonialistas del Imperio Británico, por ejemplo, la emplearon para reafirmar su superioridad como ingleses. Pero líderes independentistas como Gandhi la usaron más tarde para exigir sus derechos como ciudadanos y fue mencionada en la Declaración de Derechos de Estados Unidos.
That all men are created equal.
Y en 1948 la Carta Magna se convirtió en la base para la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Estamos en comunicación con el licenciado Aldo Llanos, él es educador, comentarista, a quien quería preguntarle, fueron los nobles, ¿no? La gente cercana al rey finalmente la que se rebela y impulsa, promueve la suscripción de esta carta magna de las libertades.
Sí, lo que sucede está en que estos nobles a su vez estaban sujetos a poderes mucho mayores, es decir, a monarcas de gran poder en extensión de territorios y feudos. Hablamos pues de que había reyes, debajo de los reyes habían algunos vasallos que podían ser duques, condes, marqueses, es decir, todo un entramado medieval y a nadie le gusta pues que le limiten o le recorten el derecho a la propiedad. Claro, cuando uno revisa cuáles fueron esos derechos comerciales feudales por los que lucharon esos nobles que impulsaron la suscripción de esta Carta Magna, entre otras cosas destaca claramente la protección del comercio y la libertad de comercio en Londres, municipios, puertos de Inglaterra, inclusive la apertura para negociar con extranjeros, cosa que era bastante reservado por aquellos años. Es decir, las tasas también, en las tasas de impuestos tenían que ser no tan altos, es decir, ya se estaba teniendo el tema de la usura, no podía cobrarse más de lo que uno podía ganar. Empezaron a establecerse un sistema de pesos y medidas adecuado y estándar. Lo que estamos viendo en el fondo es un deseo de justicia y es un deseo de la libertad de poder desarrollarse en todos los aspectos. Y el comercio, sin lugar a dudas, es una forma de expresión y de desarrollo humano.
Y creo que más que declaración de derechos humanos era una especie de constitución, ¿no? Abarcaba una serie de aspectos que tenían que ver con, como bien has dicho, con el comercio, con las relaciones internacionales, establecía un sistema regulado de pesas y medidas, el tratamiento de las deudas, en temas que tenían que ver con la pesca, con la caza, en fin, ¿no? Que es más que actividades que hoy son considerados como la Declaración de los Derechos Humanos, creo que actualmente tiene 30 artículos, pero esto era algo mucho más grande, ¿no?
Sí, claro, era mucho más grande, era amplio, dado que nunca antes se había suscrito una cosa como esta. Y no solamente en el tema comercial esta Carta Magna era importante, también era importante en el tema de los derechos personales. En el tema de los derechos personales, por ejemplo, la figura del habeas corpus, que ya era una forma que en la época de los romanos se había tomado en cuenta, pero no se había legitimado plenamente para todo el imperio. Por primera vez el habeas corpus es reconocido en la Carta Magna. ¿Y esto qué implica? Esto implica a reducir el abuso de autoridad que el poder político podía tener frente a los súbditos y vasallos. Entonces, ahí vemos que es un hito también en la historia de la ética. Si hacemos un repaso desde las primeras formas incaicas, el Amayú, Yamaque, Yamasúa, si vemos el Tao y la ley del Tao de Lao Tse, el filósofo chino, si vemos los primeros decálogos que aparecen en Noruega, en los reinos normandos, eslavos, es una suerte de desarrollo de que la gente quiere y necesita reconocer qué es lo propiamente humano y qué es lo que debe protegerse, qué es lo que debe preservarse, qué es lo que vale la pena luchar de lo que es propiamente humano. Y esto va avanzando a la par de la historia del hombre. El hombre va avanzando, va reconociendo mejor cuál es la mejor forma en la que el hombre se hace hombre en este mundo. La Carta Magna de Juan Sin Tierra, que es motivo de este programa, es un hito, porque empieza a plasmarse por primera vez cosas que en la historia de la ética en diversos lugares del mundo ya se estaban teniendo en cuenta, pero no se habían sistematizado en una carta propiamente dicha. Esta carta sirvió para que el vuelo de la ética y de los derechos humanos lleguen hasta el día de hoy, y de ahí su importancia. Pero no hay que dejar de reconocer que esto se realiza dentro de un ámbito cristiano. Es decir, los conceptos que se manejan están claramente llenos de contenido que son bíblicos y que provienen de una antropología cristiana. Eso no hay que olvidarlo.
Aldo, estamos muy reconocidos una vez más por tu participación en el programa. Hacemos votos por tenerte pronto nuevamente con nosotros. Ha sido muy amable.